Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas.
Gracias por estar con nosotros hoy, Ismael Ocampo Bernasconi. Mi nombre es Lara Bersano, soy la directora de comunicación del Trust for the Americas aquí en Washington. Sabemos que eres nacido en Uruguay, sabemos que ahora estás viviendo en México, que te graduaste en sociología en la Universidad de Alicante, que tienes un máster en dinámicas de cambio en sociedades modernas en la Universidad Pública de Navarra, en España. Has estudiado mucho el tema de género, de diversidad, de inclusión en América Latina, en Europa. Además, has escrito una serie de libros, posteos, notas. Eres autor, editor, conferencista y ahora tenemos el placer de tenerte en The Trust for the Americas dando uno de los seminarios semanales del Proyecto Vive y además como el primer podcast que lanzamos públicamente con la serie Conferencistas del Trust. Así que muchísimas gracias, Ismael.
No, gracias a ustedes y también, bueno, comunicar que vengo en nombre de GENDES, que GENDES es una asociación civil aquí en la Ciudad de México. GENDES es Género y Desarrollo y es una asociación que lleva ya más de 15 años trabajando el tema de la igualdad y la violencia de género, pero con un enfoque en masculinidades. Y pues GENDES pues está aquí en la Ciudad de México, pero tiene alianzas en todo el país y también en Uruguay, en Panamá y en Estados Unidos y también pues ha colaborado en Colombia, en Costa Rica, en muchos países de Latinoamérica.
Entonces, Ismael, sumerjámonos directamente en el tema. ¿Por qué masculinidades impulsando la igualdad de género? ¿A qué refiere el tema del cual vas a conversar hoy?
Pues la respuesta sería con otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque yo pienso que cualquier iniciativa que busque la igualdad, que busque la no violencia, que busque erradicar estas situaciones que lamentablemente se están produciendo en Latinoamérica, tanto de desigualdad como de violencia, pues yo creo que ya eso sería como una primer respuesta, el por qué no. Creo que cualquier iniciativa ya de por sí es buena, cualquier propuesta que nos haga reflexionar y pensar, pues ya de por sí, pues yo creo que hay que tomarla en cuenta. Luego, pues también vivimos en un contexto en Latinoamérica y también lo podemos ver en España, donde hay una fuerte demanda del movimiento de mujeres, del movimiento feminista que hemos podido ver el pasado 8 y 9 de marzo con las manifestaciones, con las huelgas. Entonces, pues más allá de que podamos estar o no de acuerdo, yo creo que lo que nos están diciendo las compañeras, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestros familiares, pues yo creo que hay que escucharlo, porque hay tantas mujeres reclamando, manifestándose, ¿qué está pasando? Yo creo que eso ya de por sí motiva, ¿no?, a pensar. Y en primer lugar porque ellas pues están como marcando una situación de que pues de que hay cierta injusticia, cierto nivel de violencia hacia ellas, entonces hay un reclamo hacia los gobiernos, ¿no?, en primer lugar. Pero también ese reclamo pues nos toca a nosotros los hombres, ¿no?, porque hay un reclamo también hacia la conducta, ¿no?, de violencia. Por ejemplo, aquí en el caso de la Ciudad de México, pues hemos tenido que llegar a la situación de tener que separar los vagones del metro, ¿no?, de poder tener que hacer dos vagones para las mujeres por el tema del acoso, que es algo pues sumamente grave aquí. Podemos encontrar situaciones de cualquier mujer con la que hables, pues te va a contar una experiencia de acoso. Hemos encontrado situaciones muy, muy feas, realmente, no solamente como de miradas lascivas, que ya de por sí incomodan mucho, sino de casos muy, muy perturbadores, ¿no?, en cuanto a la violencia. Entonces, pues, esta invitación del movimiento feminista a pensar en los hombres, pues es algo que yo creo que da lugar, ¿no?, para pensarlo, por lo menos, ¿no?, más allá de que luego cada quien pueda estar más o menos a favor de los reclamos, pero yo creo que es un momento importante para pensar a partir del reclamo. Y este reclamo, pues, tampoco surge de la nada, ¿no? Vivimos por lo menos aquí en México y también en Uruguay, que, bueno, son los países que más estoy familiarizado con datos, pues año tras año vivimos un aumento de la violencia, ¿no? Todos los años tenemos récord de homicidios, récord de feminicidios, récord de delincuencia. Y pues esto no se trata de algo biologicista, ¿no?, de que los hombres somos malos por naturaleza si las mujeres son buenas por naturaleza, y eso lo podemos ver, pues cualquiera de nosotros tenemos experiencia de conocer a hombres sumamente buenos, amables, afables, y por el contrario con, también con algunas mujeres, ¿no? No se trata solamente de buenos o malos, pero sí se da el caso de que, por ejemplo, aquí en México, el 85% de los delitos son producidos por hombres. A nivel global, el 95% de los homicidios, sea a mujeres, sea a hombres, sea a niños, a niñas, a todas las personas, a personas trans, pues son hombres también. Entonces, yo como sociólogo, pues ahí tengo una variable que me salta, ¿no? Pues, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué, hasta qué medida, pues, la construcción de la masculinidad influye en eso? Yo creo que es algo que es importante pensar. Quizás el repensar la masculinidad no es la solución absoluta para erradicar la violencia, pero yo sí creo que es una herramienta más que nos va a ayudar a poder erradicar la violencia, la desigualdad y poder vivir vidas más felices, alegres, en paz y en convivencia.
Entonces, ¿cuál dirías tú que es ese principal desafío que tendríamos que enfrentar como sociedad? Hablaste de violencia, de segregación, de racismo, de problemas inclusive hasta en los servicios más básicos para desagregar hombres de mujeres. Si tienes que definir, ¿cuál es el desafío más importante que tendríamos que considerar?
Yo creo que el desafío más importante está en que los hombres nos volvamos conscientes de esta situación y no nos pongamos a la defensiva, ¿no? Porque muchas veces los hombres, ante el reclamo de las compañeras, de las mujeres, de las feministas, muchas veces nos ponemos a la defensiva, ¿no? Que no somos todos los hombres, que pues también las mujeres violentan, pues que yo no soy un violador. Enseguida nos ponemos a la defensiva. Yo creo que el mayor desafío pasa por que los hombres nos logremos identificar esta situación, que no es algo que va como una acusación hacia mi persona, ¿no? Por ejemplo, sino que es a los hombres en cómo nos manejamos en general, porque quizás yo, Ismael, pues no he violentado sexual y físicamente a ninguna mujer, pero quizás sí he pasado que compañeros, amigos hagan bromas sexistas o le digan un piropo a una chica en la calle y yo me haya quedado callado. Entonces he sido cómplice de eso. Entonces, de alguna manera u otra, los hombres tenemos cierta complicidad, tenemos cierta responsabilidad, tanto en lo que nos toca a nuestras propias conductas personales, pero también en cómo nos sociabilizamos con otros hombres. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, el involucrar a los hombres. Y también, pues, en este, vivimos un contexto quizás un tanto complejo, ¿no? Donde están apareciendo, donde ya llevan varios años apareciendo ciertas posturas políticas que van en contra de estos planteamientos. Entonces creo que también ese es otro de los desafíos, pues intentar conseguir un diálogo con estas posturas, intentar como explicar, intentar como ver de que esto no es como algo que se está agrediendo a la otra persona, sino que se está intentando concientizar, reflexionar sobre cuáles son los efectos en la sociedad que están llevando a esta situación. Entonces yo creo que van por esos lados, y creo que el más principal de todo es trabajar con los hombres, porque como bien se dice muchas veces, ¿no? Que los hombres pues tenemos privilegios por ser hombres también, ¿no? A nivel social en comparación con las mujeres. Y esos privilegios pues no son invisibles. El tener un privilegio pues es invisible para quien tiene ese privilegio. Entonces, pues darnos cuenta de esos privilegios, darnos cuenta de que la violencia general nos beneficia, pero también nos perjudica, porque también los hombres somos violentados en las calles, pues también somos asesinados, pues también recibimos violencias sexuales en muchos casos. Entonces tenemos que, pues, creo que ese desafío pasa por reflexionar con los hombres, también con algunas mujeres, pero principalmente con los hombres, de lograr ver que esto no es una guerra contra nosotros, no es una guerra contra los hombres, sino como reflexionar qué pasa con nosotros, qué están pasando estas conductas que lleva a que los hombres seamos los principales perpetradores de la violencia a nivel global.
Tú estudiaste sociología, que suele ser una carrera del ámbito social que tiene rasgos a veces bastante conservadores, que tiene una currícula de estudio amplia, pero basado en lo histórico, que tiene autores fundamentales, pero que basan ciertas teorías que hemos trabajado, especialmente desde la década del 60 y 70. Estudié comunicación social y tenemos mucha currícula y malla curricular en común. Pero luego tu máster es en el cambio en sociedades modernas avanzadas. Entonces yo quiero que me describas en qué momento te diste cuenta que el tema de género iba a ser una de las de los temas de tu vida que le encontraste la importancia. ¿Cuál fue el clic que te hizo decir este es un tema para seguir estudiando y profesionalizando?
Pues es singular, ¿no? Como que muchas veces los hombres no llegamos a esto por una reflexión personal, sino por circunstancias, ¿no? No es como que, es muy difícil, como comentaba antes, darnos cuenta de los privilegios, darnos cuenta de los malestares desde una postura de género. Pues yo llegué por tener la suerte en la Universidad de Alicante, donde tuve la oportunidad de estudiar en España, de tener una currícula bastante fuerte en temas de género, materias de población, estudios críticos de género, la familia, ¿no? Distintas materias y con profesores muy buenos. Y a mí al principio, pues tuve esta reacción que tienen muchos hombres, ¿no? Cuando empezaron a abordar los temas de género, pues dije, yo no soy así, no todos los hombres son así. Entonces, pues empecé a estudiar los comportamientos de los hombres, porque me parecía que no era tan así, que había hombres que no reproducían ese patrón del macho alfa o del machista tradicional. Pero luego tuve la suerte de volver a Uruguay, yo viví 10 años de mi vida en España, tuve la fortuna de volver a Uruguay y de vincularme al trabajo directo con hombres que habían violentado a sus parejas en un programa municipal del municipio de Montevideo. Entonces, ahí me pude dar cuenta de que pues, yo también había ejercido violencias emocionales, psicológicas, de mis parejas anteriores. Entonces, pues, ahí fue como el momento clave. Antes yo estaba como más analizando, pues, desde unas perspectivas quizás más postmodernas en cuanto a los cambios identitarios en la sociedad del consumo, muy vinculado siempre a lo de la masculinidad, pero no tan ligado al tema de la violencia. Pero para mí, trabajar ahí con el modelo CCBIN en Uruguay, que es el mismo modelo que se trabaja aquí en México desde Gendes, y también en Estados Unidos, en California, que es un modelo creado por Antonio Ramírez, ahí fue un parteaguas para darme cuenta de que la violencia es un eje transversal de la construcción de la masculinidad. Entonces, pues a partir de ahí, pues vengo trabajando en la evaluación de programas programas para intervenir a hombres que han violentado a sus parejas o familiares, y también yo mismo trabajarme a mí mismo, que creo que es algo fundamental, y también yo poder como hacer alianzas con otros colectivos y también pues montar en cafeterías, grupos de discusión, que es algo que aquí en México por suerte está creciendo mucho. Entonces, pues, esa sería como mi historia de las masculinidades.
En materia de educación, Ismael, los últimos 20 años han trabajado mucho la inclusión, por ejemplo, de la discapacidad en las aulas en escuelas públicas, la obligatoriedad de incluir a los niños que tienen algún tipo de condición y que antes quizás hace 30, 40 años, quizás cuando yo fui a la escuela, se segregaba, no se le permitía el ingreso a ciertas escuelas. ¿Tú ves con buenos ojos que vamos camino a entender la inclusión de género de una manera mucho más proactiva y propositiva y positiva? ¿Ves más experiencia y solidaridad en estas nuevas generaciones jóvenes? ¿Cómo ves el tema de las masculinidades y la igualdad de género respecto de los más jovencitos, de los niños, con las personas más adultas? ¿Cómo ves tu esperanza puesta allí?
Pues tengo la esperanza, ¿no? Si bien puedo ser crítico o esto a veces los sociólogos a veces no nos quieren mucho porque somos como críticos o negativos o vemos las cosas malas de la sociedad muchas veces, pero yo creo que hay un poco de todo. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, del confinamiento, pues ha traído muchos problemas, ¿no? Como el tema de la violencia que ha aumentado en los hogares, la frustración, el estrés de muchos hombres de no poderlo manejar, ha llevado a que haya un aumento, ¿no?, de las denuncias, de las violencias, de las mujeres que han tenido que acudir a refugios, también aumentos en los suicidios o llamadas por crisis vinculadas a temas emocionales. Pero por otro lado, yo he identificado que, por ejemplo, en el marco de las asociaciones civiles, ha sido una posibilidad para hacer muchas redes, ¿no?, como esto que estamos, por ejemplo, haciendo ahora con Vive, o, por ejemplo, muchas cosas que se han hecho en el marco de España, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Brasil, ¿no? Se ha generado como mucho diálogo, y yo creo que ahí hay como mucha esperanza en cuanto a promover. Hay como cada vez mayor perspectiva de género en muchos ambientes, en el ambiente educativo, en el ambiente político. Pero al mismo tiempo también tampoco podemos confiarnos en esas quizás aspectos positivos que quizás podemos ver en los lazos cercanos, Y también podemos ver que también hay mucha resistencia, ¿no?, a las políticas de género, a los estudios de género, a todo lo que tenga que ver vinculado a la palabra género en muchos lados, que se vincula con el tema de la igualdad. Entonces, en muchos sitios, pues, ahí está como esta tensión que, pues, en muchos sitios no está siendo bien solucionada, creo yo, o bien dialogada. Y también hay muchos estudios que nos marcan un retroceso en muchos jóvenes en cuanto a las creencias de machismo, en las creencias de control sobre las parejas, en el uso de la pornografía. Entonces, pues por un lado yo creo que sí hay como cada vez más profesores, docentes, pedagogos, personas vinculadas en las instituciones, en las organizaciones civiles que tienen esta perspectiva de género cada vez más capacitada. Pero por otro lado también hay ciertos retrocesos o aspectos conservadores. Yo creo que, bueno, esto es algo normal, ¿no? Siempre en los procesos de cambio se producen estas tensiones entre lo conservador, entre aspectos, entre temores, ¿no?, que son normales muchas veces. Entonces yo, pues, ahí soy como cauteloso, entonces no, como que llamo a no bajar la guardia, pero sí creo que las generaciones jóvenes, pues también el discurso de la igualdad y las creencias de la igualdad sean las que han interiorizadas. Ahora un poco lo difícil o lo complicado es llevarlos más a las prácticas, creo, pero yo creo que cualquier joven adolescente pues tiene un conocimiento sobre igualdad, sobre no violencia, mucho más de lo que podemos tener nosotros.
Esta noche entonces vas a dar tu conferencia abierta, pública, propuesta por el proyecto Vive, Ven, Inspírate y Vende del Trust for the Americas, y sin duda vas a tener una audiencia muy interesada en estos temas. Me encanta que hayas llegado, que hayas llevado aquí un mensaje de esperanza, pero muy realista. ¿Cuál sería, para cerrar esta entrevista, Ismael, el mensaje que tú quisieras dejar en la audiencia para que todos podamos tenerlo presente?
Pues yo creo que es la invitación a no estigmatizar estos temas. Yo creo que hay que ser abierto. Luego cada quien podrá, de lo que yo dije, por ejemplo, ahora, o lo que pueda decir dentro de un ratito, pues habrá cosas con las que podrán decir, no, a mí esto no me parece correcto, y está en su total derecho, ¿no? No es que yo sea dueño de la verdad, pero sí invitar a que estas cosas quizás pueden llevar a reflexionar, pues esto no me parece del todo, pero quizás de un poco sí, entonces pues a replantear, ¿no? A abrir a estos temas, a no estigmatizar, y sobre todo, pues yo creo que tenemos que buscar, ¿no?, el bien común y la igualdad y la no violencia, pues es un bien que nos va a dar vidas más armoniosas, vidas más felices, más seguras. Entonces, pues yo creo que toda iniciativa que promueva, que luche, que busque por eliminar la desigualdad y eliminar la violencia, pues yo creo que tenemos que abrazarla, escucharla, obviamente siempre de una manera crítica, ¿no? Pero eso, invitar, yo creo que el tema de las masculinidades no tiene que ser visto como un señalamiento, ¿no?, de hombres malos, eres malo, no, no se trata de eso, se trata pues de ver qué aspectos que pueden haber en los comportamientos entre los hombres, de los hombres con las mujeres y de con nuestros propios cuerpos, ¿no? No he mencionado aquí el tema de la salud, por ejemplo, en los hombres, que es un tema muy importante, que tenemos muy poco cuidado por nuestra propia salud. Entonces, pues a mí es la invitación que yo les quiero dar a que pues podamos debatir, abrir sobre estos temas, y yo creo que es importante que los hombres pues reflexionemos, nos abramos y no nos cerremos a estos temas, y que cada quien luego pues tome o deje las cosas que no les parezca o que les parezca, y así poder ir como construyendo un diálogo que nos lleve a lo que buscamos, ¿no?, que es una mayor igualdad y que desaparezca la violencia.
Información para poder tomar mejores decisiones, para poder ser más libres, para construir más derechos para más gente. Ese es el mensaje final de Ismael Ocampo Bernasconi, uruguayo, sociólogo, especialista en masculinidades, impulsando la igualdad de género. Gracias, Ismael. Un placer haberte tenido como el primer protagonista del podcast del Trust for the Americas.
No, muchísimas gracias a ti, Lara, y para mí todo un honor. Así que, pues nada, les mando un abrazo muy grande y espero que puedan seguirnos con las distintas videoconferencias que están haciendo desde Vive.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.